Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de este gran diario. Hoy, martes 8 de agosto del año 2023. Hemos escuchado a la presidenta Dina Boluarte. Lo dijo durante su presentación en el Congreso de la República el pasado 28 de julio. Y hoy vamos a analizar las propuestas para la reforma de pensiones. Hoy vamos a estar con Noelia Bernal, profesora de Economía en la Universidad del Pacífico. Pero antes vamos a ver cómo empezó el dólar hoy. Lo vemos en pantalla. Los cambistas compran el billete verde en 3.68 y lo venden en 3.71 en promedio. Y en las casas de cambio digitales se compra el dólar en 3.68 y se vende en 3.70 en promedio. Vamos con el programa. El país se enfrenta varios retos hacia el futuro. En principio, lograr pensiones para todos. Sin embargo, lo que tenemos hoy son pensiones insuficientes en el sistema privado, pensiones insuficientes en el sistema nacional. Además, hay una escasa cobertura para que más peruanos, al momento de terminar su ciclo laboral, puedan gozar de una pensión que les permita tener libertad y no depender de sus familias, como ocurre ahora. Sobre esto vamos a hablar el día de hoy con Noelia Bernal, como dije, profesora de Economía de la Universidad del Pacífico, quien ya está conectada. Buenos días, doctora Noelia Bernal. Bienvenida a La República.
Buenos días, Rubí.
Muchísimas gracias. Lo primero, doctora, al inicio del programa hemos escuchado lo que dijo la presidenta Dina Boluarte en su exposición al Congreso de la República el pasado 28 de julio, pero vamos a recordar qué es lo que dijo junto a usted. Veamos.
Asimismo, anuncio que mi gobierno presentará al Congreso de la República el proyecto de ley de creación del nuevo sistema previsional peruano que permitirá a todas y todos nuestros compatriotas mayores de 18 años tener una cuenta previsional en un sistema multipilar que les brinde pensiones dignas en su edad de retiro. También propondremos al Congreso la creación de un fondo soberano de inversión para financiar infraestructura en el sector salud y garantizar el financiamiento de pasivos pensionarios. Se generarán recursos para cerrar las brechas de infraestructura en la construcción y modernización de hospitales y centros de salud y abordar nuestros pasivos pensionarios. El fondo comenzará con una colocación de 500 millones de dólares de capital semilla para dicho fin.
Doctora Bernal, ¿qué opina usted de lo señalado por la presidenta Dina Boluarte sobre esta propuesta de reforma del sistema de pensiones?
Bueno, yo saludo la iniciativa del Poder Ejecutivo en liderar esta reforma tan esperada por la gente, ¿no? Por los especialistas, y me hace recordar un poco el mensaje que dio la presidenta Bachelet en su momento, cuando también impulsó desde el más alto nivel una reforma. Pero la gran diferencia es que, por ejemplo, en ese caso se formó una comisión de expertos, que de hecho la presidió Marcel, el que justamente recientemente ha sido ministro de Hacienda, y formó una comisión de expertos de altísimo nivel, académicos, especialistas, y digamos, en conjunto elaboraron un proyecto que fue muy exitoso, porque de toda la recomendación, digamos, que dieron, casi el 80-90% de propuestas se aprobó en el Congreso. Y bueno, dio lugar a la reforma chilena del 2008, ¿no? Que básicamente creó un esquema solidario, en fin. Pero entonces me hace recordar, digamos, el mensaje de nuestra presidenta a esa iniciativa de Bachelet, doctora, y ojalá se pueda concretar,
¿no? Eso es importante, pero ¿cuál es la situación en este momento del sistema de pensiones en el país? Porque obviamente hay gente que no puede aportar a su cuenta individual de capitalización, hay gente que está ganando muy poquito, tiene una pensión insuficiente. ¿Cuál es la situación del sistema de pensiones en el Perú?
Bueno, nuestro sistema es un sistema muy precario, que tiene uno de los principales problemas es que tiene bajísima cobertura. Solamente participamos en el sistema activamente, ahorrando, ya sea en la ONP o en la AFP, 2 de cada 10 trabajadores. 8 prácticamente no pertenece a ningún sistema. Si estará ahorrando en su casa o en qué tipo de activos, no lo sabemos. Y por el lado de la cobertura de adultos mayores, ¿no? De los ancianos, sí, ahí hemos avanzado gracias a Pensión 65 y tenemos 4 de cada 10 o 5 de cada 10 adultos mayores que reciben una pensión, pero básicamente reciben pensión 65, porque ni la ONP ni las AFPs, digamos, su cobertura es importante entre los adultos mayores. Entonces yo diría que la cobertura es el gran problema de nuestro sistema y bueno, existen otros también, por
Por
supuesto.
eso, doctora, es que se presentan algunas iniciativas que buscan reformar el sistema previsional. Vamos a ver justamente lo publicado en La República, lo vamos a ver en pantalla, en portada. Tres iniciativas buscan reformar el sistema previsional, se señala allí. Vamos a ver el detalle, un cuadrito en detalle, vamos al primer detalle. Hay tres propuestas, una de la Comisión de Economía, otra de la Comisión de Trabajo y una del Poder Ejecutivo. La propuesta de la Comisión de Economía, que estamos viendo que está en rojo, al lado izquierdo de su pantalla, propone lo siguiente: cuentas individuales para todos desde los 18 años, crear un fondo solidario de pensiones, destinar parte del IGB para las pensiones y una comisión mixta que contemple gastos operativos y el desempeño por rentabilidad. Y además, obviamente, esto es lo que estamos viendo, es el panorama, esto ya está aprobado en la Comisión de Economía y todavía no ha pasado al Pleno del Congreso. ¿Cuáles son los pros y los contras de lo aprobado por la Comisión de Economía, doctora?
Bueno, yo diría que tiene más contras que pro. El principal problema, diría yo, hay dos principales problemas. El primero es el que está destinando 3% del IGB a pensiones, ¿no? Eso básicamente lo que va a hacer es reducir la recaudación que tiene el SUNAT, ¿no? El Ministerio de Economía. Y esos son recursos que se están dejando de gastar en otros sectores como educación, salud, que puede ser incluso más prioritario para la gente. Y básicamente se están congelando estos recursos porque se van a meter en cuentas individuales que van a estar ahí, ¿cuánto? 40, 50, 60 años para la jubilación. Entonces, no me parece adecuado, además que no existe evidencia de país en el mundo que tenga un esquema similar.
Claro.
Y el otro, digamos, desventaja de esta medida, de esta propuesta, es que elimina nuestro pilar solidario contributivo, que es la ONP, que es un sistema de reparto, que tiene muchas dificultades, yo sé, hay muchas cosas que mejorar, pero sí da al sistema algo de solidaridad, algo de, digamos, de subsidios a ciertas poblaciones más necesitadas. Lo elimina y descansa todo el sistema de seguridad social en lo que son cuentas individuales, en lo que son AFPs,
Así es.
cuando la evidencia más bien en el mundo está demostrando que las cuentas individuales no son el mejor instrumento para nuestra seguridad social.
Por
Puede
eso
ser un
mismo,
mecanismo complementario,
así
¿no? Pero
es.
no debería ser lo principal.
Por eso mismo vamos a ver el mismo cuadro junto a usted, por favor. Esto es la propuesta ya aprobada en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Lo vemos en pantalla el cuadro. Está de color azul, se señala lo siguiente y se propone crear el sistema integrado universal de pensiones y considera necesario tres pilares. El primer pilar no contributivo que incluye a los programas sociales como Pensión 65 y Contigo, pero también el segundo pilar contributivo que conforman tres aportes, el trabajador con 9%, el empleador con un 4% y el Estado con 1%. Sin embargo, también se incluye a los trabajadores independientes y no formales. Y del mismo modo, doctora, ¿cuáles son los pros y los contras de lo aprobado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso con esta propuesta de reforma del sistema de pensiones?
Esta propuesta me parece académicamente más sensata, mejor, porque realmente está creando un sistema multipilar, ¿no? Donde tenemos el primer pilar con una pensión no contributiva, basado en Pensión 65 y Contigo, que son programas que ya existen, pero no como pilares, sino como programas. Entonces se está creando un pilar. Luego, el segundo pilar contributivo es un solo pilar que sería administrado, digamos, ya sea por el Estado o quizás se delega la administración a AFPs u otros fondos, pero existe un solo pilar, no lo que hoy existe, que tienes por un lado ONP y por otro lado AFP. Entonces, eso es muy ineficiente. Entonces se está creando uno solo. Eso me
Así es.
parece bueno también. Sobre los aportes, ¿cómo lo está dividiendo? Ahí me parece que un espacio de mejora podría ser que la contribución del empleador puede ser muy alta, 4%.
Si veamos el cuadro, por favor, permíteme.
Eso, pero podría ser menos.
Doctora, un momentito con usted para que la gente pueda entender. Veamos el cuadro nuevamente al costado, por favor, es importante. Sí. Allí se señala, como lo dice la doctora, que la parte contributiva de los empleadores sería de 4%, ¿no? El trabajador 9%, el empleador 4% y el Estado 1%. Nos sigue, es la parte azul, la que está al medio. Es importante determinar y saber esa parte. Sería el aporte del trabajador 9%, el empleador 4% y el Estado 4%. Doctora, ¿se estaría con esta propuesta retomando lo que antes existía para las pensiones? ¿El empleador tenía que aportar también al sistema de pensiones? ¿Es así?
Sí, nosotros ya tuvimos eso en el pasado y bueno, la crítica ahí académica es que si tú incrementas el aporte del empleador, esto al final se va a traducir en un menor salario para los trabajadores, porque el empleador va a descontarlo, o bien va a contratar menos empleo formalmente. Entonces, ahí ponerle, digamos, tasas muy altas puede generar ese desincentivo. Pero lo que se puede hacer es estudiar una implementación muy gradual, ¿no? Que empiece con un aporte de 0.5, 1%, y luego en 10, en 15 años, pues vaya subiendo, ¿no? Entonces, de esa manera se suaviza el efecto de eso. Y sobre la contribución que haría el Estado, ahí también me parece que podría ser un espacio, podría mejorarse, porque hay trabajadores que no necesitan del apoyo del Estado, ¿verdad? Los de altos ingresos, claro, por ejemplo. ¿Por qué el Estado tendría que destinar recursos para apoyarlos? Creo que sería lo ideal, en el mundo ideal, pero como tenemos recursos escasos, lo más eficiente sería enfocar ese esfuerzo del Estado en trabajadores que lo necesitan, ¿no? Con salarios bajos.
Así es. Doctora, ahora también veamos cuál es la propuesta del Ejecutivo. El Ministerio de Economía y Finanzas, como sabemos, ya tiene una propuesta. Lo vamos a ver en pantalla, el cuadro, por favor. La parte verde es la propuesta del Poder Ejecutivo y justamente se basa en cuatro pilares: el no contributivo, semicontributivo, contributivo y voluntario. El Estado además financiará pensiones mínimas de 500 soles a los afiliados a las AFP y además se prohibirá retiros extraordinarios. Además, el régimen de jubilación anticipada, el REJA, se irá limitando hasta su desaparición. Asimismo, se señala que los afiliados que perciban rentas de cuarta o de quinta categoría pueden trasladar las devoluciones a su cuenta individual de capitalización. Estamos hablando de las devoluciones por IGB. ¿Qué le parece, doctora, a usted a priori esta propuesta del Ejecutivo que, como sabemos, hay un plazo hasta el 16 de este mes para recibir comentarios?
Mira, la propuesta del Ejecutivo a mí me parece que tiene aspectos muy buenos y otros aspectos malos.
¿Cuáles son los buenos y los malos?
Los buenos es que, a diferencia de los otros dos dictámenes, tiene medidas concretas para ampliar cobertura, que es algo bien importante de destacar, Rumi, porque en todos los intentos de reforma que ha habido, y tú puedes revisar ahí las propuestas de otras comisiones que se han creado a lo largo de los años, nunca se arribó a propuestas concretas de cobertura, ¿no? O sea, me refiero a artículos ya en proyecto de ley. Y creo que eso es un mérito de esta propuesta del Ejecutivo y yo felicito. ¿Cuáles son? Afiliación automática a partir de los 18 años, ampliación de pensión 65 y contigo. Incluso se habla de que no solamente los adultos mayores que están en pobreza extrema van a recibir pensión 65, sino que los que no están en pobreza extrema, o sea, son pobres pero no extremos. Entonces, eso va a ampliar el número de beneficiarios. También se ha hablado de una mejora de la pensión 65, entiendo. Eso también es bueno porque la pensión no ha sido indexada desde que se creó la pensión 65. Entonces, es importante, ha pedido por poder adquisitivo, entonces es importante mejorarla. Entonces, y se habla de afiliación de independientes que tributan por cuarta categoría ante SUNAT y son locadores del Estado. Entonces, eso es bien importante de destacar, porque acuérdate que en el 2013, me parece, aprobamos una afiliación obligatoria de independientes y luego se derogó. Entonces, es importante retomar esa obligatoriedad de afiliación de los independientes porque todos debemos estar obligados para ahorrar para nuestra vejez, tanto dependientes como independientes. Entonces, creo que el Ejecutivo hace ahí un esfuerzo, ha hecho un esfuerzo por diseñar medidas concretas de ampliación de cobertura. Yo le sugeriría una más, humildemente, que es la reglamentación del sistema de pensiones sociales, que es un régimen muy, muy beneficioso para trabajadores de la microempresa y conductores de la microempresa, que es un régimen que ya fue creado con un decreto legislativo y una ley en el 2008 y 2012. Ya existe el marco legal. Lo único que falta es que el Ejecutivo la reglamente. Y eso va a tener muchísimos beneficios para los millones de trabajadores de las pequeñas y de las microempresas. Entonces,
Doctora,
esa es mi sugerencia y con eso que yo creo que el paquete más o menos estaría
estaría
muy bien armado.
completo. La idea es obviamente coger lo mejor de cada propuesta de tal manera que todos nos beneficiemos. Esa es la idea, que tengamos un sistema de pensiones justo, equitativo, donde todos tengamos una pensión al momento de terminar nuestra vida laboral. Vamos a ver junto a usted este cuadro sobre los fondos de pensiones. Por favor, lo vamos a ver en pantalla. Allí se anota que hay una recuperación de los fondos de pensiones, pero en la parte de abajo podemos ver que el número de afiliados activos a mayo del año 2022 era de 8.478.648 y a mayo de este año estamos hablando de 9.024.589 afiliados activos. Al costadito dice total fondo de pensiones a mayo del año pasado era de 124.498 millones de soles y a mayo de este año estamos hablando de 108.938 millones de soles, es decir, hay una reducción debido a que hay una ley anterior que permitió el retiro de hasta cuatro unidades impositivas tributarias. Este es el panorama en este momento del fondo de pensiones. Pero respecto a la rentabilidad, si estamos viendo los cuadros, en todo caso las barras amarillas, a un año, los fondos tipo 0, tipo 1, tipo 2 y tipo 3 ya muestran resultados positivos. En el caso, por ejemplo, del fondo 0, 7,27%, el fondo 1, 12,33%, el fondo 2, 6,07% y el fondo 3, 0,76%. Doctora, ¿qué le parece a usted esta recuperación de la rentabilidad de los fondos de pensiones?
Bueno, me parece una buena noticia para todos los que estamos afiliados. Sin embargo, debo precisar ahí que la rentabilidad que has mostrado es una rentabilidad nominal,
Así es.
¿no? Entonces, si uno toma en cuenta la inflación, entonces no vamos a tener esos números, ¿no? Van a ser mucho menores, quizás 1%, 2%, habría que hacer el cálculo. Pero bueno, al menos son rentabilidades positivas. Hemos tenido periodos donde hemos tenido rentabilidades negativas. Entonces, digamos, es una buena noticia que al menos tengamos rentabilidades positivas, ¿no? Y sobre los retiros que mencionabas, sí, pues esa es una de las debilidades que está teniendo o que ha mostrado el sistema privado de pensiones en los últimos años, ¿no? Desde el 95.5, ahora los retiros durante la pandemia y pospandemia. Lo que están haciendo es convirtiendo a este sistema que tan, digamos, tanto esfuerzo nos ha costado crear y mantener, lo están destruyendo básicamente y se está convirtiendo en un sistema de ahorro voluntario, digamos, que se puede retirar, ¿no?, el dinero en cualquier momento. Ya no es un sistema que da pensiones, lamentablemente. Justamente
Doctora.
por eso, la recomendación es que las cuentas individuales basadas, digamos, que basan este sistema, no es la mejor alternativa para tu seguridad social.
Doctora, hay que indicar, si bien es cierto que ahora están recuperándose de alguna manera los fondos de pensiones que hemos visto en el cuadro anterior, pero también hay momentos donde los fondos de pensiones han estado bajo cero, han estado perdiendo. Hemos estado perdiendo muchísimo dinero durante la pandemia, además también durante la crisis del 2008, etc., etc., etc. Pero las AFP siempre han tenido ganancias. Por ejemplo, las ganancias de las AFPs en promedio es de 12,4% y superan los 577 millones de soles solamente por el cobro de las comisiones a los afiliados al sistema. ¿Cómo hacer para que las AFPs realmente sean eficaces y eficientes en el manejo de los recursos de miles, de millones de personas que estamos afiliados a este sistema?
Bueno, es que ahí hay una desalineación de incentivos, ¿no? Mientras el afiliado pierde con rentabilidades negativas, los accionistas ganan. Entonces, no hay ahí una lógica. El mecanismo que se puede crear, y lo tienen algunos países, es la comisión por rentabilidad, ¿no? Entonces, si das buenas rentabilidades, entonces tus ingresos por comisiones son mejores, ¿no? Entonces, en épocas de malas, con rentabilidades negativas, bueno, no vas a tener ingresos negativos, pero simplemente no vas a cobrar comisiones, ¿no? Entonces, ese se podría estudiar ese mecanismo, ¿no?
Bien, doctora Bernal, yo le agradezco muchísimo su participación en LR Más Economía, pero antes de irnos, vamos a ver la pregunta del día que está en pantalla, por favor. ¿Será posible lograr una pensión mínima adecuada para todos? Lo repito, ¿será posible lograr una pensión mínima adecuada para todos? ¿Qué responde Noelia Bernal, profesora de Economía de la Universidad del Pacífico?
Sí se puede dar una pensión mínima para todos. Creo que el esfuerzo del Estado se debe concentrar en aquellos trabajadores con más baja productividad, que tienen menores salarios. Va a significar un costo fiscal. Ahí hay que tener claro que el Ejecutivo tiene que comprometer recursos a mediano plazo para financiar esto. Pero bueno, la seguridad social es importante para todos las personas, así es que vale la pena esa inversión.
Bien, muchísimas gracias, doctora Noelia Bernal, por estar en LR Más Economía.
Gracias.
Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Noelia Bernal, ella es economista, profesora de economía en la Universidad del Pacífico. Nos vamos ya. Muchísimas gracias por su atención y los invitamos siempre a estar informados a través de LR Más con la mejor información en tus manos. Y conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchis Kama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.